Más allá del 105 por 70, hoy la gran noticia del día es el Brexit. Después de 47 años, en poco más de dos horas, se consuma el divorcio entre Gran Bretaña y la Unión Europea. ¿Cómo va a afectar eso al fútbol? Eso es lo que vamos a intentar desentrañar con José Lasa, que es socio del despacho Abogados en Laffer y profesor del Derecho Deportivo en la Universidad Europea de Madrid. José Lasa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo va a afectar el Brexit al fútbol si es que tenemos ya a estas alturas alguna idea de lo que puede pasar?
Bueno, lo que tenemos son hipótesis, ¿no? Un poco también dependientes de lo que ocurra, digamos, con la normativa europea y cómo los países vayan a desligarse, ¿no? En este sentido. Pero desde un punto de vista de fútbol, siguiendo lo que es, digamos, previsible y si no hubiera un acuerdo concreto a tal efecto, la respuesta, digamos, sería que afectaría, digamos, sobremanera a los fichajes, sobre todo, que pudieran incorporarse desde la Premier, ¿no?, que es el mercado principal a día de hoy.
Vamos a lo concreto, con ejemplos concretos, para que podamos entender un poco mejor esto. Por ejemplo, en España ahora mismo solo pueden inscribirse tres extracomunitarios. Si variase la condición, por ejemplo, de Bale y de Trippier, ¿el Real Madrid y el Atleti tendrían que adaptar sus plantillas o no?
Sí, tendría una plaza menos. Yo también en esto creo que va a haber siempre un periodo transitorio, ¿no? Es decir, al final yo creo que, como digamos, ese registro también depende no solamente de la normativa ordinaria, sino de la normativa federativa. Yo creo que entre la federación y la liga sí se va a dar un periodo transitorio, por lo menos de acoplamiento, en virtud también de que haya que se decida. Pero sí, uno de los efectos fundamentales va a ser tanto en la Premier, en aquellos jugadores que a día de hoy tienen una ficha comunitaria, una licencia comunitaria, como aquí en España, en el mismo sentido, de la manera que tú decías, ¿no?, con Bale o Trippier.
Lo que pasa es que en Gran Bretaña hay más españoles que en España británicos, ¿no? Allí la cosa será más complicada. Ahora se admiten 17 extracomunitarios por club, se firman contratos sin necesidad de visado, pero, por ejemplo, en la Premier ahora hay 26 futbolistas españoles. Eso sí que tendrían un verdadero problema, ¿no?
Justo, por eso te decía que aquí, digamos, yo creo que el efecto inglés, ¿no?, se vería bastante minimizado, ¿no? O realmente se acota sin perjuicio de la relevancia de los jugadores que tú has dicho, pero realmente la magnitud a nivel de volumen sería mucho menor. En cambio, en lo que respecta a Inglaterra, realmente su mercado comunitario está por encima del 60% de los jugadores, lo cual realmente es un impacto muy grande desde el punto de vista de la contratación y qué es lo que va a ocurrir con esos contratos, desde la futura contratación también, en el futuro, a la hora de va a poder tener ese mismo valor, ¿no?, desde un punto de vista del activo que tiene a día de hoy la Premier, y la dificultad también de competitividad también para los propios equipos ingleses si realmente su mercado se cierra.
Creo que además los ingleses estaban ya decididos a reducir el número de extracomunitarios a 12 para favorecer precisamente a los futbolistas británicos, así que todavía más difícil.
Justo, y aparte una de las salvaguardas que tenían ahí era realmente que, bueno, podían seguir compitiendo porque los comunitarios no iban a contar dentro de ese número extracomunitario, y ahora realmente dentro de ese número, de esa rebaja, que como tú bien dices ya se estaba pensando como una implementación con la Federación Inglesa, la FA y la Premiership, también van a contar a partir de ahora, supuestamente, a menos que haya un acuerdo en contrario, van a encontrarse también todos los juegos europeos.
Luego ha habido una práctica habitual que yo creo que inauguró Cesc Fàbregas con el Arsenal en 2003, eso de fichar promesas juveniles, jugadores incluso por debajo de esa edad, algún cadete. ¿Cómo quedará la cosa ahora? ¿Se podrán ir para allá menores de edad, como fue el caso, por ejemplo, de Fàbregas?
Digamos, teóricamente, en lo que se llama un Brexit duro, ¿no?, es decir, que no hubiera ningún acuerdo y que se desligasen de todos los derechos fundamentales, ¿no?, que hemos tenido, digamos, o derechos que hemos llegado como privilegiados dentro de la Unión Europea, en ese sentido, por ejemplo, el derecho a libre circulación de las personas, si eso se restringiese no se tendría, porque realmente una excepción que había en la normativa federativa venía derivada de la posibilidad de contratación desde los 16 años en Europa, que era la posibilidad que los equipos europeos pudiesen fichar a jugadores de 16 años, y como bien sabes hay la normativa federativa que impone la no transferencia de menores de 18 años, con lo cual esa excepción era algo que se utilizaba con un mercado tan potente como el inglés para poder fichar a jugadores más jóvenes. Si al final existe una restricción desde ese punto de vista, evidentemente Inglaterra no podrá, digamos, valerse su privilegio para poder fichar jugadores como su caso fueron Cesc Fàbregas, Fran Meridan, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de jugadores que utilizaron esa excepción que daba la norma federativa.
Eso sí, hay Brexit duro. De otra forma, si Reino Unido se adscribe al espacio económico europeo, como otros países, por ejemplo los nórdicos o Suiza o Liechtenstein, todo seguiría igual, no habría ninguna novedad, ningún cambio con respecto a lo que ya conocemos.
En teoría, esa es una de las posibilidades que se está hablando. Digamos que de alguna manera eso se pueda alocar, ¿no? O se pueda, digamos, encuadrar en un marco así que no sea tan, digamos, tan restrictivo. Y habría que ver cómo eso se transpone de una manera luego ya a las ligas, ¿no? Y a las federaciones, ¿no? Cuál va a ser la transposición de ese acuerdo dentro de ese espacio económico europeo.
Muy bien, José, pues te agradecemos mucho este rato, además en un día como este, en el que se cierra el mercado de fichajes para un abogado especializado en derecho deportivo, supongo que no será un día cualquiera, ¿no? Cada vez las operaciones son más complejas.
Sí, depende un poco al final de las operaciones, pero bueno, para eso estamos. Entonces, lo que pasa es que son complicados porque son los movimientos de última hora, ¿no? Y la verdad es que hay bastante, por lo menos hay bastante tensión, ¿no? Para poder cerrar finalmente las plantillas y los contratos de los jugadores.
Si te pregunto así a bote pronto, tu visión, tu perspectiva sobre este mercado que se cierra hoy, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que ha sido un mercado, normalmente los mercados también de invierno suelen ser mercados más tranquilos. Yo creo que este ha sido más marcado por alguna tendencia de algún gran fichaje, ¿no? Que al final ha podido o no ha podido salir.
Como el de Cavani, ¿no?
Realmente a lo mejor marca más la tendencia de digamos mediática, ¿no? De las referencias. Realmente este mercado suele ser más tranquilo, ¿no? Sobre todo habiéndose calmado la cosa, digamos, en las agencias más en China, ¿no? Que hubo una época donde, claro, las grandes cantidades se abocaban a que de pronto había mucho interés y mucha inquietud con el país asiático, y ahora mismo, digamos, al cerrarse desde un punto de vista las cantidades salariales, ha hecho menos atractivo, ¿no? La llegada a ese país se ha constreñido un poquito más.
Muy bien, José, pues ha sido un gusto saludarte y poder charlar de algo de lo que habitualmente no hablamos y con esta con este enfoque y con esta carga de profundidad y de conocimiento. Muchas gracias, ¿eh?
A ti, un placer.